venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. En este momento comienza La Venganza. Estoy con mis compañeros, Patricio Barton y Gillespie. ¿Cómo están?
Buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches. Lo noto mal de la voz, nuevamente.
No me diga. Sí, sí. No, si quiere, le recomiendo a los médicos que me están atendiendo.
Lo puede hacer pasar,
hace como una
digamos
semana,
lo positivo.
Hace como una semana que está igual.
Sí, pero igual. Lo hace más interesante.
Sí.
Usted lo tiene que hacer pasar como más interesante. O como emocionado por algo. Cuando uno vio que está emocionado y se va quedando sin voz.
Claro.
Pero lo tiene que usar eso, ¿no?
Sí, no, yo lo uso en mi vida personal.
Bueno, claro, por eso.
Le digo cosas a las mujeres por la calle y creen que estoy
emocionado
a punto de llorar.
Claro, entonces uno dice, qué sensible, qué hermoso.
Claro. ¿Cómo me gustaría ser el novio o la novia de este tipo?
Es que eso es.
Se ponen de novia conmigo hasta que las que lloran son ellas.
Pero bueno, es hacerlo jugar a favor el tema de la gola.
Muy bien, muy bien.
Cuando la gola está afectada.
Bueno, ¿qué le parece
si damos cuenta
rápidamente de todo lo que se está viniendo?
Por si faltaran
cosas.
De
todas las cosas que no voy a poder hacer debido a mi estado.
No le queremos meter presión, pero ya el 24 estamos actuando en San Isidro.
Sí, señor.
A donde no me explique, por favor.
Usted no quiere que diga que queda
en diagonal de la iglesia.
Sí. Es que es la mejor referencia, que es el Centro Cultural San Isidro, un hermoso lugar que está en diagonal a la Catedral de San Isidro, sobre Avenida del Libertador, en San Isidro. Todo el mundo ya conoce eso.
Sí.
Los que son de zona norte.
Menos yo.
Los que son de zona norte.
La catedral se ve desde lejos.
Se ve desde lejos.
Una cruz que está en una torre.
Sí. Ni le digo si usted va en lancha.
Sí.
Porque desde el río se ve mucho más.
Claro.
Si va en lancha, no sé si usted en qué va a San Isidro.
No, yo voy en auto.
Ah, va en auto, bueno. Si fuera en lancha, lo vería perfectamente. Eso va a ser el día 24. Y el 29 volvemos a la trastienda.
Ajá.
También con La Venganza será terrible. Pero además, Dolina...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Se va a presentar con Dario Stanzreiber el día 18...
Sí, no se ponga nervioso, pero es este fin de semana.
Eso...
No quiero ponerlo nervioso.
Es el domingo.
Pero ya tendría que estar bien, ¿no es cierto?
No, falta...
No, igual...
Es el domingo.
Por ahí no tiene que cantar. Por ahí para hablar, está bien. Pero...
Sí, pero bueno, hay varios números cantados en ese espectáculo.
Bueno...
Eso va a ser el día 18, que es el domingo, en el Teatro Broadway de Buenos Aires. Y después a fin de mes, para ser exacto, el último día del mes, que es el 30, se va a presentar la obra de teatro.
La obra que se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Eso será en el Teatro Conex.
Así es.
Será el comienzo de esta nueva temporada con Cora Varengo. Se ruega al público sacar las entradas de un
máxima,
vez.
Sí, más vale. Queda en Sarmiento 3131.
Sí, señor. Así es. En diagonal a algún otro edificio que debe haber ahí en Sarmiento. Sí. Cerca del Abasto Shopping, de lo que era.
Sí, del Abasto. Sí,
pero no vaya al Abasto porque va a tardar mucho.
Sí. Es a dos cuadras, ¿cuánto es ahí? No. Algo así. Bueno, eso va a ser el día 30. En todos los casos, las entradas están disponibles en lavenganzaseraterrible.com. Usted ingresa ahí y están los links para sacar entradas, los detalles, direcciones, horarios, todo lo que usted quiera saber en lavenganzaseraterrible.com.
Hay en la obra esta de los libretistas hay algunos cambios.
Sí, sí, me contó que metió mano ahí en el guión.
Sí, sí. No tampoco que termina distinto.
No.
O que aparecen personajes nuevos. No,
pero ¿malas palabras?
Algunas malas palabras.
Malas palabras nuevas.
Hemos puesto algunas.
Porque el público celebra la mala palabra.
Sí, pero bueno.
Sobre todo dicha en voz, en boca de Dolina.
Sí, pero me parece el trazo grueso, el libreto.
¿Usted una mala palabra bien puesta?
Sí, sí. Yo, como no soy muy bueno para las malas palabras, llamé a algunos expertos.
Sí, claro.
Que se las escriben.
Que me las escriba.
Claro.
Le digo, aquí necesito una buena maldición.
Sí, claro.
Déjemelo a mi hijo. Uno de los tipos, mientras se rascaba...
Por ahí un cocosili puede ser. ¿Eh? Un cocosili, por ahí anda muy bien con la mala palabra.
No, cocosili, al lado de los que tengo yo, es un aprendiz.
Sí, Coco no dice tanta mala palabra.
No, allá no dice...
Bueno, usted acá tampoco dice.
Sí, claro.
Que si no, se las gasta todas
en la vida real.
En la vida real.
Bueno, maravilloso, maravilloso. ¿Qué le parece si vamos al primer tema conceptual?
Por favor. Sí.
¿Cuál sería?
Me imagino que podríamos hablar de ópticas. Yo al menos eso hablé hoy en una reunión, un desayuno de trabajo delicioso que tuve... con los directivos de la emisora y los dueños y inversionistas.
Es un negocio en crecimiento las ópticas.
¿Las ópticas?
¿La
radio?
No, la óptica. No. Las ópticas, cada vez hay más gente que usa anteojos, y no solo uno, sino que compran varios anteojos distintos.
Varios, yo ahora los tengo que volver a cambiar.
Porque... Usted tiene como 10 distintos ahora.
No, usted dice que tiene 10 distintos.
Acá hay uno solo que no usa anteojos.
Sí,
usted. Que es el que menos ve.
No es el que menos ve. No, la oftalmóloga, mi oculista, Luciana, que le mando un beso enorme,
bueno,
me dice, no, tenés que ver mejor, y me sube todo el tiempo.
Sí, pero ella está, vamos con la óptica.
¿Cómo puede ser?
Y si un oculista no receta nada nuevo, ¿cuál es el negocio? Nadie cambia los anteojos.
Me dice, no, Patricio, ¿hace cuánto que no cambias los lentes? 6 meses, es muchísimo tiempo, me dice.
Va a ir de óptico en óptico.
Y voy, claro, de óptico en óptico, porque ahora me hago los multifocales.
Pero mire que esos anteojos que usted tiene parecen...
Sí.
Hablando mal y pronto. ¿Qué?
Sí, sí, sí.
Partes de atrás de sifón.
No, señor, por favor. Es el modelo Salvador Allende que tengo. Eso me queda pintado. No, porque usted mientras más aumento le dan, más grueso es el vidrio... Y el marco, entonces, no puede ser finito.
¿Pero cómo puede ser que cuando yo era chico iba a un zapatero, que el tipo usaba anteojos en Montegrande?
Sí.
Y el tipo usaba los mismos anteojos desde que tenía 20 años hasta que tuvo 90.
Porque no veía nada.
El mismo anteojo.
No veía nada. Nunca le arreglaba el zapato torcido.
Nunca se lo cambiaron.
Hay gente que se acostumbra a no ver nada. Y simplemente no ve.
Bueno, pero ahora van los nuevos pacientes y cada 2 meses tienen que cambiar de anteojo.
Igual sabe que hay una política de ir a menos.
Sí.
Que consiste en que a usted la receta dice, bueno, ahora te subo a 3,5 el aumento.
Sí.
Claro.
Y usted pide 3, no pide 3,5.
Claro.
Va a menos.
Porque para que trabaje el ojo.
Un poquito le tiene que doler.
Bueno, así se curó Aldous Huxley. De sus enfermedades en la vista, no veía nada y usaba unos anteojos como los suyos.
Sí.
Y empezó hacer al revés, o sea, cada vez ponerle menos aumento.
¿Y seguro?
No.
Ah, no vio nada.
Dicen que sí.
Sí, porque es músculos, hay músculos, es musculatura la del ojo.
Ah, ¿sí?
A menos que tenga otro problema, por ejemplo, cataratas, que se le va poniendo claro, el ojo todo
dicen,
blanco.
Como me dicen los médicos a mí.
Bueno, claro.
A menos que usted lo que tiene sea otra enfermedad completamente distinta.
Bueno, claro, 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 sí.
Pero digo, la catarata se va poniendo el centro del ojo blanco.
Sí, pero la catarata es como una, como que le sale una capita de...
Una leche.
¿Qué le crece eso?
Es una leche. No, es una raya.
No, no es una raya.
¿Cómo que no?
Le hacen una raya a usted para abrirle, es como una membrana.
Sí, es como...
Se la sacan.
Como la nata de la leche.
Claro, como la nata de la leche.
Una cosa así.
No,
pero
no es eso lo que me dijo el médico mío. Me sí. dijo otra cosa.
¿Qué le dijo?
Que yo veía perfectamente.
No, bueno, sí. Sí, porque si le sacan... Imagínese ver el mundo con la nata de la leche en la...
El cristalino, que tiene que ser completamente transparente, que es como una gelatina... El, dentro del ojo empieza a supurar como una especie de...
Ah, estoy comiendo.
Bueno, y bueno, sí, sí, no es hora de comer tampoco.
Y bueno.
Como un yogurcito y se sí. le va poniendo todo el cristalino.
Es que al mejor bueno. me da ganas de escupir.
Bueno, sí. El cristalino se le pone, va poniendo todo blanco adentro.
Sí. El otro día también escuché, y en boca de un profesional,
Sí.
Estoy hablando, que el ojo es el órgano mejor conectado al cerebro de todas las cosas que
claro,
tiene.
Porque está cerca el cerebro.
¿Será eso, que tiene un cable corto?
Claro, porque el pie, por ejemplo, está lejísimo.
El pie, sí, no tiene nada de cerebral, el pie.
No.
Es muy poco lo que tiene. Pero el ojo es casi cerebro.
Ahora
embargo, es un yo cacho escuché cerebro. Unos tipos que dicen que observan todo el cuerpo observándote la planta del pie.
Sí, sí.
Que hay unas rayitas.
Sí, señor.
Que corresponden cada una a un órgano distinto.
Sí, sí, sí.
Y están en la planta del pie.
Bueno, pero la, en la,
esa es la
medicina china, por ejemplo, medicina china antigua.
Sí.
Que cada sector de la planta del pie comunica con un
pero órgano. Pero veo que eso lo hacen con todo, la auriculoterapia.
Sí, para cada parte de lo que dijo usted.
No, señor, todas las partes del cuerpo, que usted no lo crea, se le caería el mentón al piso.
Sí, sí.
Si yo le dijera, la gente que se cura de lo que fuere, porque le aprietan
una... Avíseme dónde va la gente que se cura.
Porque le aprietan una parte de la oreja con semillas o con pedazos de piedra o algo así.
Sí, o con... Fíjalo todo.
Bueno, entonces si a usted le aprietan, por ejemplo... ¿A usted qué le duele ahora? ¿Tiene problema en la voz?
Por ejemplo. Tengo problemas con la voz.
¿Tiene problema en la voz? Le aprietan una parte de...
Del lóbulo.
Que después parece a Liberty. Sale hablando como a Liberty. Con la voz gruesa y caudalosa. Y depende cómo se lo... Bueno, depende para lo que usted quiera la voz.
Claro, claro.
Lo aprietan y se curan. Cada órgano está representado en un sector... Sí, de la oreja. Como del pie, el principio es el mismo.
Y dicen que es bueno, lo que pasa al ser humano no lo hace.
No lo hace.
Una cuestión de
no hace nada comodidad. El ser humano.
El masajeamiento de los lóbulos.
¿Sí?
Sí.
¿Usted se masajea?
No. No me
pero se lo tiene que masajear usted mismo.
No, puede ser alguien.
O puede llamar a un profesional.
No, bueno.
Digamos, un abogado.
No, o puede ser.
Ahora, discúlpeme, ahora que estamos acá.
Tiene que ser suave, no apretar.
Sí.
No,
mucha
no.
gente se ha quedado sorda.
Claro, no.
Claro. Y acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
Sí.
Casi todo.
Sí.
¿Para usted es una zona erógena el...
Nunca.
¿El lóbulo de la oreja?
Una vez... Sí. Una vez una mujer metió la lengua dentro del oído.
Bueno, sí, señor, eso es otra cosa.
No, bueno.
Tenga cuidado, este es un programa.
No
es un programa.
Acá no se dicen malas palabras, pero...
Claro.
Pero para que yo...
Pero es un programa pornográfico.
No, pero se...
Yo fui cauteloso.
Se creyó que era algo que beneficiaba y yo sentí un ruido, un lamento, la boquera, la lengua.
Ha sido víctima.
¡Buah, blue, black!
Pero que era un reptil.
No, pero no. No está conectado el oído con lo demás.
Sí, señor. No, mire,
no.
Ayuda a escuchar.
Sí.
Que yo, por lo menos cuando viene la mina y toca el timbre, usted la escucha.
No, yo creo que Una, voy a decirlo de una forma elegante.
Sí.
Una caricia bien propinada.
Sí. Se la dan de propina.
En el lóbulo de la oreja de su partener.
Sí.
Sobre todo si es ella, con suavidad y de revés, no de frente, con dedo
pero
pulgar.
¿Pero qué te va una cosa tan de segundo orden, teniendo todo lo principal?
Bueno, la mina dice que teniendo todo lo que a la vista tenéis,
claro,
empezás a jorobar con la oreja.
Pero señor, usted es el parque de diversiones, no arranca por la montaña rusa.
Pero déjame la oreja tranquila.
Es un mimo, es una conexión amorosa. Pregunte usted, haga una encuesta.
Dale en los talones. Por ejemplo, que ni lo siento. Usted me pasa la lengua por los talones, yo ni me dio cuenta.
No, yo no pienso pasarle la lengua por ninguna parte.
Bueno,
lo que le estoy diciendo es...
Yo camino descalzo, me clavo una tachuela, ni la siento. Me doy cuenta por las chispas nomás.
Usted se sorprendería se le caería la mandíbula al piso si hiciera una encuesta preguntando esto. ¿En qué lugar pone el lóbulo de la oreja en rango erótico? En mitad de tabla para arriba. Mitad de tabla para arriba.
No me gustó a mí la sensación.
No me gusta la tabla.
No me gustó. Una invasión ahí, la lengua caliente, la diente.
Nadie habló de lengua, habló usted. Yo no hablé de lengua. Usted habló de lengua.
Bueno.
Yo no hablé nunca. ¿Usted me escuchó hablar de lengua?
No, jamás.
Me dio impresión.
Entonces, solamente de orejas.
Sí.
Para eso. Y auriculoterapia y todo esto. Que son ramas de la reflexología, de la madre de todo esto.
Sí, ¿qué
lo que
tal,
pasa
señora?
Que con...
¿Cómo está?
Se
corre peligro de irse por las ramas y que se suspenda todo.
Claro. La tipa
porque,
va a decir...
¿A la media hora?
Escúchame, ¿a qué venimos?
¿Tomamos
mate o qué?
Pero hay algo que se llama el merodeo. Merodeo.
Ah, tiene un límite.
Sí. Es un barrio de Atenas.
Que yo creo que debemos frecuentar la zona del merodeo.
Sí, merodeando.
Merodeando aquí allá. Pero bueno, ya veo que...
No se tire más lance con nosotros.
No me tiro lance con usted.
Hay gente que usa una pluma.
Sí. ¿Para qué?
Pincelea con una pluma... Pero me parece lo mismo, es una cosa que está irritando a la otra persona.
A mí me gusta un poco más intenso.
Claro.
Sácame esa pluma de ahí.
No, lo va como pintando.
Es que no se usa.
Pintala.
No se usa así el plumero como lo usa usted. Tiene que leer el manual primero, porque si no lo está usando mal. Pero bueno, ya veo que leí es inútil, ¿eh?
Bueno, en todo caso, ¿cuál es el tema de hoy?
¿Por qué no hablamos de ópticas?
De ópticas, bueno.
Porque, sí, es un tema tabú.
¿Está pensando abrir una óptica? ¿Cómo me adivinó el pensamiento?
Sí.
¿Quién va a estar pensando en abrir una óptica?
Veo que hay muchas ópticas, no hay más ópticas que...
Venden un anteojo por mes y se salvan. Un anteojo vale lo mismo que un auto, casi. ¿O no?
Sí, hay... Porque le cobran toda parte.
Todo.
El vidrio aparte.
Sí.
La patilla aparte. El estuche aparte.
Sí. No.
La franelita para limpiarla aparte.
Usted dijo el vidrio suelto del cuerpo.
Claro, el vidrio sin aumento vale una cosa. Con la graduación vale otra.
Y cada lente, si usted tiene lentes, claro. ¿Cómo se llama? Multifocales.
Sí, multifocales son varios lentes
en uno. Distintas que
pero no ve nada, Y... A mí me dijeron personas que han usado que es un engaño, que uno sale a la calle y tiene que ir a buscarlo a la policía.
Se puede ir adaptando.
El problema es que si uno no aprende a usarlo, de repente baja la vista y se le sube la
mirada
acá arriba, al cuello.
No, yo ahora que uso multifocales son buenos, pero se tiene que adaptar.
Yo usé uno, me ponían visco.
Sí, pero porque tienen que tener paciencia. Claro. Después se le corrige eso.
Sí.
Está unos días incómodo.
Tiene la lupa abajo, los vidrios. Por ahí usted mira para abajo y se ve los pies gigantes, así como de 40 centímetros.
¡Qué impresión! A mí me pesaba cuando juntaba estampillas. Y las miraba con una lupa.
Sí.
Ah, sí.
Y por ahí me veía abajo y me veía... Todo lo que me veía era enorme.
Claro, no, y es el efecto de la lupa.
Claro.
Claro,
claro que sí.
La estampilla de 20 guitas.
Sí.
De Bélgica.
Sí.
Y
sí.
Parecía que medía 2 metros.
Ahora, amigos, que cuando
pero
usted
se
pide...
le sube los escalones, las escaleras, todo se
sí,
le sube
todo.
Para arriba. Con el
por eso se marea.
Sí.
Pero después le empiezan a ofrecer, por ejemplo, filtros.
Ah, sí.
Que a simple vista usted no lo ve. Uno debe confiar que se lo pusieron.
Sí. Que sé yo, a mí me deben haber puesto filtro.
No, yo siempre los pido. Me dice, bueno, vos trabajás con pantallas. Sí, todo el mundo ahora.
Hay uno que es solamente para las pantallas.
Claro, ¿te pongo un filtro de pantalla?
Sí. ¿Qué es?
Es un filtro que te
relaja. Te no ve nada.
No, sí.
Le apaga la intensidad la de
le
la...
Le filtra los rayos catódicos, sí. No sé qué cosa. Listo, son 500 mil pesos más. Te pongo el filtro para descanso.
No,
sáquemelo. Bueno, entonces después se le va sumando.
Sí, tiene un lente con un montón de filtros incluidos.
Pero usted no sabe.
Y usted sale a manejar a la noche y no ve ni la punta no. del auto.
Bueno, acá, vamos a ver. Lo primero es la elección del nombre.
Sí.
Hay que alejarse de los juegos de palabras. Como claro. Por ejemplo, ojo al Cristo.
Claro, anteojito le pone. Claro.
Óptica.
Óptica Rodríguez, óptica Fernández.
Bueno,
es lo mejor,
habráse ¿no? visto.
El apellido del dueño, tallado en letra de bronce, otorga al paciente la seguridad de que si los cristales salen mal, hay un responsable físico.
Sí, es
por ejemplo, pizzería Otonelli.
No, pero tiene que ser.
Usted se intoxica, ¿a dónde va? A verlo a Otonelli.
No, pero para
acá
una...
me hace enseña que no es más el Otonelli el dueño.
No,
pero por ahí conservó el nombre, ¿o no? ¿O no está más la pizzería?
No lo sé.
Ah. Igual creo que en las ópticas pasa lo mismo. De repente hay un nombre, pero nadie hay con
nadie
ese
es
nombre.
Óptico. Vio que no hay óptico.
Nadie. No sé. Además, nadie chapea. Okay. Bueno, yo la verdad, esto te lo digo como óptico.
Sí, claro.
¿Qué cosa puede decir uno como óptico?
Un punto de vista.
Ah, y te lo digo como óptico.
Claro, ahí sí lo puede decir. Igualmente yo le digo, yo que soy...
Yo como tuerto.
Sí. No ando a medias. No, yo como, bueno, presidente de la Cámara Argentina de Ópticas y Afines.
De la Cámara, justamente.
Sí, señor. Debo decir...
¿Cómo la están juntando, eh?
No, señor.
Con la pala la están juntando.
Al revés, lo que... Es una grosería, ¿cómo lo dice?
No, la obra social...
Como lo dice usted, es una grosería.
Estoy pagando una fortuna de obra social, me reconoce un 1% en óptica.
Nosotros...
A mí me atienden un ojo solo.
Nosotros estamos lidiando con el flagelo de los que venden anteojos en cualquier nukiosco.
Y está muy bien.
Son bárbaros.
No. Son más baratos.
Son bárbaros.
Sí. Veo mejor, mire, esto que tengo acá,
sí.
Me costaron 60 pesos.
Sí, ¿sabe? Sí. Va a perder la vista así con esos anteojos.
Bueno.
Porque esos son de...
Va a perder la vista.
Son de cotillones, son los que usan en el carnaval carioca en los casamientos, esos anteojos.
Sí, son los que mejor ves.
No, señor, eso... les pido que, por favor, como medio de comunicación, me dijeron que es un programa prestigioso este.
Sí,
sí.
Que debemos transmitir un mensaje... responsable y concientizador acerca de qué anteojos estamos usando.
Claro.
Que por favor vean que tenga el sello de nuestra cámara empresaria.
¿Cómo le voy a poner un sello a los anteojos? Voy a ver la cara suya con un sello.
No, viene que en un papel aparte.
Ah, bueno.
Que dice, garantizado.
Bueno, entonces, ¿cómo le ponemos? Equipamiento indispensable.
Sí, a ver.
Un local de óptica debe estar equipado con herramientas que faciliten la correcta evaluación. Por ejemplo, el abridor de ojos.
¿Cómo es el abridor de ojos?
Es como una pinzita que vos te la pones así. Mm. Es como si lo abrieras con los dedos, pero en realidad es un fierrito.
Sí. No sé si eso...
Se llama la naranja mecánica.
Pero en algunos tienen el cuadro con las letras...
Pero ese es el oftalmólogo.
Claro.
No es el óptico.
La óptica no tiene por qué tener.
No, pero el óptico tiene una máquina.
Sí, para ver
una
si...
¿Una máquina de qué?
que no sé qué hacen.
Me parece que mira que tenga los dos.
Que me parece que es para cobrar.
No.
La caja registradora.
Usted pone además la cara como en un largavistas.
Claro.
Y el tipo le mide si tiene los dos ojos a la misma altura.
Porque no todos tenemos los dos ojos para
él. No me diga, ¿usted cómo los tiene?
Y así como los ve.
Pero, ¿qué soy yo como los veo?
No, pero usted puede ser.
Me compré uno de esos anteojos que tenía.
No, pero señor, quizás usted tiene un poco.
Todos tenemos.
Un poco desviado, sí. Quizás lo tiene.
O la nariz. Tenemos una pata más larga que la otra.
Exacto.
Ah, ¿sabe que me lo dijo? ¿Cómo se llama estos tipos que uno va?
Un médico.
No,
un osteópata.
Sí. Ah, sí, claro.
Sí, es todo lo que te dicen.
Sí, todos.
Te atienden ahí y dicen, usted tiene una pata más larga que la otra. Sí. Tómesela.
Sí, no, bueno.
Y vos te vas rengando.
No, después lo manipula, el osteópata lo manipula.
A ver si te le estira la...
Sí, le pone los huesos.
Estira la corta y te achica la larga.
Alguna de las dos.
Es dificilísimo que coincida el anteojo y que quede simétrico y bien. Porque si no son los ojos los que están desparejos, son las orejas.
Las orejas. Ah, somos muy deformes.
Entonces, lo que tiene que hacer el óptico es ver de deformar un ver poco el marco del anteojo. Bueno,
yo me tuve que operar de una oreja.
Sí.
Y la tenía muy alta.
Ah.
Y entonces me quedaba torcido.
Y sí,
entonces me la bajó mismo el oculista.
Claro.
Me cortó la oreja directamente.
Ah.
Después me la cosió más abajo.
Pero tiene, bueno, sí, ¿y el agujero cómo hace? Con
el agujero quedó un poco medio raro.
Claro, queda difícil. Pero igual, si usted... a veces la diferencia entre un ojo y otro es despreciable.
Sí. El
más despreciable será usted.
No, señor, digo que no es para tener en consideración, porque yo tengo óptica, pero tampoco soy estúpido.
Nadie le dijo.
Que voy a estar.
Al contrario, se la lleva con la pala. Con
no,
la
señor, óptica. Deje de decir no, esa bueno grosería.
Reconoce el 1% de con la
no,
prepaga.
No puedo estar.
A mí me dijeron que usted le endereza los ojos a ti porque ya lo tenían derecho.
No, señor, nosotros... yo esta máquina, así como la ves, la traje de Alemania. Me la hice traer.
Pero bueno, ahí está, es una máquina de coser.
No, parece una máquina de coser. Pero
Singer.
Es la última tecnología en óptica. Esto en Alemania...
¿Usted trabaja?
Todavía ni se enteraron que salió.
¿Trabaja los cristales ahí? ¿Talla los que
los trabajamos talla? Aquí, sí, sí.
¿Los cristales?
Los cristales me los hago traer, algunos de Corea, otros de Austria, ¿no?
Ajá.
O sea, depende.
Yo prefiero los de Austria, si es con cristales.
Bueno, no importa, bueno, señor.
No sé, los de Corea le tengo desconfianza.
Usted siempre tiene una animosidad con Oriente.
No, pero... Vamos a tener una guerra acá.
Sí,
no, pero me da
la... una animosidad con Corea, con Japón y con China.
Me da la sensación que trae lo de Corea, lo trae en un container lleno en un barco.
No, señor, no, por favor.
Bueno, sí, en un barco acá viene, dice, es necesaria la presencia de muchos espejos de alta calidad. Claro, para mirarse.
Y para ver cómo le quedan los lentes.
Claro, porque usted se va a probar distintos marcos.
Incluyendo espejos laterales, angulares.
Sí.
Estos son marca angulo.
No, pero lo que tiene que ser angular es el lente, el espejo en este caso.
Sí, porque usted
que le entre mucho.
Estoy hablando.
Que le entre.
Espejo.
Sí, pero que le entre mucho.
Espejo, ¿qué óptica es esta? Yo no quiero un espejo.
No, pero usted
ya
se tiene...
tengo espejo en el baño.
Sí, pero usted se tiene que poder mirar cómo le queda el lente.
Sí, de costado, de atrás, todo.
Y usted se tiene que gustar. Usted se tiene que gustar. Entonces... porque si usted se ve feo con los anteojos, dice, no, mire la cara que tengo.
Claro.
Con los anteojos parece...
¿Sabe que a mí el óptico me dijo que hay una regla de oro para elegir los marcos de anteojos? El ancho del marco tiene que coincidir con el ancho del cráneo.
Sí.
Claro, porque...
No importa si la cara se pone muy finita adelante. Importa atrás.
¿Y si es más ancho?
Y no,
se le cae.
Sí, parece que...
¿Y si es más angosto? Usted se pone bizco.
Claro, le quedó un santiaguito chiquitito adelante. Ese es el criterio.
Sí, yo está
una,
bien.
Una vez me empecé a probar marcos y me decía, esos son chicos. ¿Por qué? Le digo, claro. Me van bien en los ojos. Me dice, no, pero las patillas te quedan agrandadas.
Claro.
Bueno, para que te entre en el marote, digamos.
Claro, calculín.
Bueno, voy a continuar. Dice, tiene que haber un cartel con letras decrecientes.
Y es el que le digo yo.
Pero eso es el oftalmólogo. ¿Por qué la óptica
no
tiene eso?
No.
¿Qué quiere está decir equivocado. Letra de crecer? Croissant y de croissant.
No, no. Sí, el mismo texto en distintos cuerpos de letra.
Lea esto.
Claro. Sí. ¿Qué dice?
Espere.
La va a volver a...
Me voy a poner los anteojos.
Sí.
Le dice, en la esquina de mi casa hay una planta escarola.
Bueno, no sí. importa.
Y mi hermana tiene un chancho. Ah.
Sí, sí, no importa.
¿Quién escribe estos textos?
No importa, son genéricos, son textos.
A mí me parece que los hijos del oftalmólogo le escriben malas palabras.
Claro, porque está como intervenido.
Rodríguez, tal cosa. Rodríguez el dueño.
Sí.
Sí, están intervenidos.
¿Sabe por qué es necesario ese tablero que ustedes no están entendiendo?
El tablero Ouija.
Porque cuando le entregan el anteojo terminado,
claro,
usted se lo prueba en el local, porque si está mal hecho hay que mandarlo a hacer de nuevo, y ahí ve las letras,
ahí lo
aunque
otra vez.
No sea oftalmólogo.
Pero si usted no se adapta...
Y es lo primero que ve, ¿no es cierto?
Claro.
¿Qué emoción?
Sí, es lo primero que ve.
La vieja ve los colores.
Sí.
Pero a veces...
Hay muchos que ven mal cuando se lo
claro,
ponen.
Claro, que
por...
se ve mal la primera
sí,
vez.
Sí, bueno, yo no lo quiero, señor.
No.
Me veía mejor antes que ahora con esta porquería.
No, señor, por favor, tiene que estar en Ablande. ¿Tú?
Claro.
¿Y Ablande qué? ¿Ablande qué?
48 no, sí. horas más
usted
o menos.
Usted úselo...
No están duros estos anteojos.
No.
Que no veo nada.
Pero el ojo lo tiene duro. Discúlpeme que se lo diga
claro,
así.
Claro.
Con todo respeto. Usted mire. Esto... Usted esto lo tiene que usar por lo menos 72 horas. Lo tiene que usar para todo, no se lo saque. Usted tiene...
No, me lo voy a secar, me voy a bañar con los anteojos.
¿Usted tiene novia?
¿Qué le importa, señor?
No, bueno, pero si usted...
Sí,
no...
ahí está, sí, tengo no.
Bueno, ay, entonces, usted la besa. Sí.
Señor, y... estamos hablando de mi novia.
¿Qué tiene
con respeto, señor?
Sí, con respeto. Con los anteojos
guarda,
puestos.
Guarda si ella,
todo con los anteojos.
Guarda puestos. Si ella usa anteojos también, ¿eh?
Claro,
hay
se choque, puede
choque,
tocar los vidrios,
choque de anteojos.
Se astillan todo.
Bueno, también te le puedo poner, por 500.000 pesos más, pero no es nada porque es una inversión, le puedo poner el anti empañador. Porque
claro.
Si su novia le respira...
Ah, porque mi novia llora mucho.
Y bueno.
Llora porque todo le hace llorar y se le empaña.
Y se empaña.
Se le empaña los embrocantes y no ve nada.
Bueno, por eso le pone el anti-empañador y listo. Usted puede cocinar también.
Sí.
Veo que cuando...
Tiene que ver que cocina.
Y lo veo que cuando revuelve un guiso se le empañan los lentes.
Claro,
puede
claro.
¿Usted cómo cocina? ¿Con anteojos o sin anteojos? No hace ninguna de las dos
no,
cosas.
No sé.
Ni cocina ni usa anteojos.
No cocino. No.
Claro. Pero se le empaña todo.
Sí, claro.
No, pero yo una vez me puse a hacer huevos fritos sin anteojo.
Sí.
Y no distinguía un huevo de otro.
Bueno, pero entonces... de todas formas...
No, lo que pasa es un peligro. Se pone a cortar cebolla, por ejemplo.
Ah, sí. Te hace llorar.
Sí. No, y aparte no ve el cuchillo, no ve los dedos, no ve nada.
Tío. No, nada.
Cuando quiere acordar se cortó todos los dedos.
Pero lo mismo el señor que puso el caso de los huevos.
Sí.
¿A usted le puede salpicar el aceite? ¿Vio el huevo frito lo que empieza a explotar?
Ah, eso es una bomba de aceite.
Sí. Claro, y le explota ahí.
Claro, le explota y usted tiene la córnea.
La córnea.
Que se le hace... Cuidado que si se le perfora la córnea.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
Sí.
No, señor, digo...
La córnea es fundamental, ¿eh?
Es fundamental. Me parece que es una de las partes...
Sí.
Del cuerpo más importante, ¿no es cierto?
Sí.
Y no del cuerpo.
¿Y de qué? ¿No era el cuerpo?
Sí, del ojo, propiamente dicho.
Y bueno, ¿el ojo no es parte del cuerpo?
Sí.
Un momento, ¿eh?
Sí, pero...
Me voy a ir a otra óptica, porque me parece que...
No, pero ¿qué más importante, la córnea o el corazón? Yo elijo el corazón.
Yo no sé.
Bueno, está bien, cada uno.
Bueno, iluminación técnica. Se requiere el uso de luces dicroicas dirigidas a los exhibidores.
Sí.
¿Y qué tiene en la vidriera? Ojo de vidrio, cosas así.
No tiene
los armazones de distintos. Incluso hay de diseñadores de alta gama. Usted puede elegir la marca que quiera. Este es Christian Dior, por ejemplo.
Claro,
el ojo este.
No, el armazón este es Christian Dior. Traído de afuera. importado.
¿Y este es caro, no, el Christian Dior?
Pero Christian Dior no sabe nada de...
Bueno,
pero... Bueno, no importa, pero tiene el nombre.
Los anteojos son muy lindos, pero no se ve un pomo.
Bueno. Tiene el nombre, están los Antonio Banderas también.
¿Qué? ¿Antonio Banderas usa anteojo?
Y por lo menos lo usa para esto.
Para hacer bandera.
Claro.
Disculpe. Bueno, cada uno de los marcos... ¿Y qué personalidad conviene?
Exacto.
Ah, mire, este es interesante, ¿eh? Como tema estúpido.
Sí.
Dice, el óptico debe tener los diferentes marcos y explicar a los clientes con qué personalidad maridan.
Exacto, ah, claro.
O machean.
Por ejemplo, marcos rectangulares.
Sí.
Proyectan una imagen de rigor, eficiencia... y capacidad analítica.
Sí.
Son elegidos por quienes buscan transmitir seriedad técnica en su entorno. El señor busca transmitir seriedad técnica.
Y sí, en mi entorno, ¿eh?
Sí.
En su entorno.
No, aparte, sí. Lo rectangular del marco que tiene él combina con la cara ovalada.
Claro.
Ah, claro. ¿Y qué? ¿Y si tengo cara cuadrada, que tengo que usar otro?
Anteojo redondo.
Sería ya.
Claro, sería...
Entre la cara, el marco y su personalidad.
Es Mondrian. Claro. Todo en línea recta, todo cuadrado.
No, porque ahora va a leer el señor, seguramente hay marcos como usaba Freud, redondos. O sí. John Lennon usó también.
Marcos redondos.
Ahí está.
Sí. Aquí está. ¿Qué tal, Marcos?
¿Qué tal?
Sugieren una personalidad inclinada a la introspección, a las letras. O al pensamiento académico. O sea, si usted es un imbécil, claro, le van a quedar mal.
Claro, no queda bien el
no
redondo.
No le queda bien. Bien, de corte está, intelectual clásico.
Está usando, claro, el ex canciller, lo vi en la televisión, Diego Gelar, está,
sí,
usando...
Oh, sí, sí, Dios libre guarde.
Los, sí, anteojos redondos.
Claro, como Miguel de Unamuno.
Claro.
Pero antes eran todos, porque Carlos Pellegrini, todos los tipos,
sí,
tenían...
Era el redondo, era el siglo.
Era todo.
Luis Pasteur.
Sí. Sí, sí. ¿Cómo, Freud?
¿Cómo inventó la rabia Pasteur?
¿Cómo?
Se puso esos anteojos y enseguida se le clarificó el pensamiento.
Bueno, sé. León Trotsky o usaba rectangular, no. Redondo.
No, creo que al principio
redondo.
Redondo, ¿no?
Sí. Laurenti Beria. Bueno, marcos de líneas ascendentes denotan una actitud ejecutiva, audaz y de mando. ¿Cómo de líneas ascendentes? Así como un chino.
Ah, debe ser algo así.
Sí, hay,
eso
hay.
Es muy sensual.
Sí.
En una mujer.
Femenino.
Mujeres que se desvisten en los cabaret, usan esos anteojos.
Sí, como...
Así para arriba.
Y hace como unos ojos de gato o algo.
Claro,
felino.
Claro.
Sí.
Sí, es distinguido también.
Marilyn Monroe, por ejemplo, usaba esos.
Nunca le vi una.
Bueno, digo...
No, creo que tenía anteojos oscuros.
Bueno, pero digo, ese tipo de...
Bueno, marcos ovalados.
Sí.
¿Qué tal, Marcos?
Sí.
Se asocian a una naturaleza diplomática y equilibrada. Tienen ovalados, quiere decir que tienen forma de huevo.
Y sí, sí, señor, ovalado.
Pero hacia el costado.
Se de sabe. Huevos acostados.
Sí.
No de huevos parados.
Claro.
Ajá.
No, porque
¿acostado quién?
No, acostado el huevo.
Ah, los huevos.
Digamos, usted si tuviera que dibujar un huevo.
Sí, espérese.
No.
¿Quién tiene un lápiz?
No. ¿Cómo lo dibuja?
Espere que ahí se lo
dibuja. Sí. Yo lo dibujo parado.
Este soy yo, ¿no?
No, señor, por favor. Bueno, si no, vamos a hacer las cosas con respeto. La verdad, yo me levanto y me voy, porque estoy haciendo un esfuerzo enorme.
Yo lo haría parado el huevo.
Pero todo el mundo lo hace parado.
Bueno.
¿Quién va a dibujar un huevo acostado? Un huevo acostado parece más que un huevo, es un ojo. En cambio, un huevo parado, más que ojo, es un huevo.
Claro. Sí, está bien, tienes razón.
Entonces, ¿qué estamos jugando?
Bueno, por eso...
Porque a mí me gusta...
El marco ovalado.
El marco en forma de huevo. ¿Tiene?
Sí, por supuesto que tengo.
Pero tiene una contra. Generalmente cubren apenas los ojos.
Sí.
Claro.
Y usted tiene una cantidad de...
Le entra todo
el espacio que no ve.
El espacio que no ve con el anteojo. Tiene que estar cogoteando para ver todo. No puede.
Sí,
entrar.
Lo mismo. ¿Por qué se ponen esos lentes para leer?
¿No sirve para...? ¿Qué?
Esos lentes para leer.
Tan chiquitos.
Son muy incómodos porque le sobra la página, le sobra mucho.
Claro.
Conviene uno grande.
Bueno, acá continúa y dice, Marcos de gran tamaño.
Sí, está... grande, bien.
Espere que se lo dibujo de nuevo. No. Indican una personalidad extrovertida y no teme al escrutinio.
Sí.
Tengo dos mesas en el coche.
¿Usted por qué no es radical?
Uso de maniquíes. Ah, en la vidriera, dentro del local, deben emplearse bustos.
Sí, sí.
¿Qué tal, señora? De materiales sobrios y tonos neutros.
A veces solo la cabeza, ¿eh? Mm.
Y sí, ¿dónde se va a poner los anteojos?
No, quiero decirle.
En el escote le va a poner los anteojos.
No, es un desperdicio si usted tiene todo un muñeco. Claro. Que le ocupa todo, de 1.80 m.
Con un piloto, qué sé yo, y los anteojitos chiquitos.
Claro. Además que todos van a mirar al piloto.
Claro.
En cambio, si usted tiene solo la cabeza, o al máximo el busto,
sí.
Porque si no, ¿cómo apoya la cabeza? Difícil, si no tiene busto.
Claro.
¿Cómo la apoya? ¿La agarra con una mano?
Bueno, no sé, señor.
Bueno, entonces ahí le ponen los lentes. Y se ven bien.
No puede haber cristales chucho.
No, claro, no, todo limpio.
Negocio, no, no, impecable,
no, no, señor, no, señor. Y la pulcritud, acá en nuestra óptica somos muy pulcritudos.
Sí, pulcros.
Ah, pulcros.
Sí.
Los cristales de la vidriera, los mostradores, deben limpiarse constantemente.
Bueno.
Para eliminar huellas dactilares. Pues sí. Usted quiere cometer un crimen, por ejemplo.
No, porque la gente vio que toca todo.
No, aparte el que se prueba ve nublado, porque donde está la huella dactilar queda una gran grasitud.
¿Usted deja que le toquen los anteojos, los clientes? Y dice, voy a mirar esto. Y lo agarran así.
Y bueno, mire, tenemos que... Muchos no tienen cristales. Usted se prueba el armazón.
El armazón nada más.
Y no ve nada.
Parece un juguete.
Acá dice, rotación de modelos.
Sí, claro, porque...
Es necesario cambiar periódicamente los marcos de los maniquíes. Y los maniquíes también.
Bueno, sí, pero el maniquí...
La persona que pasa todos los días por la vidriera, ya vio esos anteojos.
Claro, si esta tipa ya me la tengo rejunada.
A mí no me gusta el maniquí con cara.
¿A qué le gusta? Nada.
Veo que hay abstractos que tienen como un corte...
No, a mí no me gusta.
No, figurativo.
A mí me gusta...
¿Realista le gusta?
Muy realista.
Bueno.
Incluso con caras más o menos.
¿Pero qué?
Arrugado.
No, bueno, pero
el bigote mal cortado.
El museo de cera aparece en las caras. En el...
Sí, a mí me impresionaron algunos lugares del extranjero que he visto maniquíes muy realistas, con pelos.
¿No sería el tipo?
No. Con pelos y...
Sí.
Porque también puede hacerse maniquíes vivientes.
Y bueno, eso es un
Te
trabajo.
Pone cuatro tipos ahí, con la mano en el bolsillo, y los anteojos, mirando.
Claro.
Mirando así.
Cada tanto hacen un movimiento.
Hacen un movimiento con la pata.
Bueno.
Y usted se queda mirando. Bueno, otros productos a vender. Líquido de mantenimiento. ¿Qué líquido?
Es muy barato.
Sangajol.
No, el limpiavidrio.
Es como una especie de...
De detergente.
De detergente muy liviano.
Sí.
Que lo tira con un spray.
Parches oculares.
Sí.
Ah, esto es para tuerto.
No, el parche se usa para descansar la vista.
Descansar la vista, cuando usted le...
Va al cine, por ejemplo, no le gusta la película, se tapa los ojos.
O se le metió algún objeto extraño, entonces...
Un cuerpo extranjero.
Bueno, le
sacan... ¿Tenemos servicio en esta óptica, extracción de cuerpos extranjeros?
Sí, depende qué tamaño de cuerpo. ¿Qué le entró a usted?
A mí me entró, y no lo puedo, hasta que no me lo saque...
¿Pero cómo lo siente?
Y lo siento como un grano de arena.
Ah, todos dicen lo mismo.
No, pero...
Eso no,
¿Qué quiere que le diga?
No, pero bueno, todos dicen lo mismo.
Lo siento como una pelota de fútbol.
Dimos
¿Usted
la
fue a la playa o no fue
no,
a la playa?
Dimos la vuelta a la esquina
Perdón,
de la
¿usted quién
plaza.
Es? ¿Usted quién es?
Me vino a traer porque no veo nada.
Claro, soy
¿Usted
el amigo.
¿Usted es una señora?
No, soy un amigo. Dio la vuelta a la esquina de la plaza y vino un remolino de viento del arenero... Y cuando lo miré tenía toda arena dentro de los ojos.
Bueno, lo que yo puedo hacer...
Tenía los ojos en compota directamente.
Le puedo dar un turno.
¿Ma qué turno?
Sí, ¿qué es italiano el señor?
¿Eh?
¿Es italiano?
No, y, sí, yo soy italiano.
Uno turno.
Guarda.
Sí.
Il mio occhi.
Sí. Il suo occhi, se lo puedo revichare la semana entrante.
Pero no, si le puede hacer un lavaje o...
Un lavallo.
Bueno, porque es cuestión de que abra la, los ojos.
Prego, un lavallo de occhi.
Un lavallo de occhi.
Primo,
impreso la ottica.
L'occhi destro e dopo l'occhi sinistro.
Porque por
ahí... En los dos occhi entró la arena.
Sí.
En los dos occhi.
Uno. Uno in cada. Claro. In cada occhi.
Primo è uno...
E dopo l'altro.
Dopo l'altro. Buono, va
bueno,
bene.
Fenomeno. Ultima, lente di contatto. Che viene, bueno. No abbiamo toccato ese
tema. No.
Pero eso
yo no creo.
Non è un dio.
En los lentes de contacto no creo.
Pero... Sí, tiene que creer en lo mismo que el anteojo.
No.
Lo que pasa
pero
que...
Eso... Por ejemplo, lentes de contacto oscuro.
Mm. Hay de colores. Usted se puede comprar color celeste en los lentes.
No, quiero oscuro.
Quiero oscuro para el sol, dice.
Me molesta el sol, claro.
Sí, pero no puede andar con los ojos negros, muy impresionante.
Claro.
Y con los ojos, le queda todo negro, no le queda blanco nada.
No, no.
Imagínese usted.
De una película.
Es una especie de monstruo.
De suspenso.
A mí me dijeron que se pierde mucho.
Sí.
Los lentes.
Y porque son.
No, pero ¿sabe qué? Si usted está.
Hacen dos gotas de agua.
Bueno. El problema está, si usted está mucho tiempo expuesto a cosas calientes...
Sí.
Ah, sí.
A emanaciones...
Sí. Hermana, si mi hermana...
No, no, digo...
No sabe lo que...
Si hay algún cuerpo que emane calor en demasía...
Sí. Bueno, él trabaja...
Sí, por favor.
O directamente trabaja en una fragua. En la fragua trabaja.
Claro.
Golpeando
bueno,
a...
Soy herrero, sí.
Herrero.
No, pero entonces no le va a servir porque se le van a pegar al
ojo. Al rojo vivo está.
Después, no me diga y después no me lo puedo sacar.
No, tenemos que con una espátula sacarle y por ahí sale un pedazo de ojo. Porque es como cortar un flan. Es muy difícil establecer...
No, entonces no lo voy a llevar.
No, claro.
Y bueno, usted tiene que llevar lentes. Ahora, y no sé si es la misma industria de la óptica... Que hace los
no, para mí lo hacen en otro lado.
Otro, los que hacen
sí, lo hace otro,
gelatina, otras cosas.
Se encargan...
Otro tipo. Sí.
Hay que alertar sobre los lentes adquiridos en la vida pública.
En la vía.
Lo que le dije, lo que le dije.
Yo los compro siempre acá en Cabildo.
No, señor.
Con los mejores lentes que tuve, los compré ahí.
Eso, además que hay un negocio...
Y ponen una manta los tipos,
sí.
Y ahí en la vereda están todos los modelos, vos los elegís.
Ni siquiera vidrio tienen muchos.
No.
El mismo plástico...
¿Y ve bien?
No.
Ah, bueno, por eso. No, señor, además que hay un negocio, hay una mafia del contrabando, que traen los anteojos, los meten por la frontera.
¿De dónde los traen?
¿Qué soy policía? Yo no sé.
No, pero
sí, que... usted tanto que sabe.
Claro.
No, tenemos...
A mí yo todos los artículos de medicina
sí.
Los compro en la vía pública.
No.
Me compré un termómetro
sí.
Que...
No le mide nada
que
eso.
Nunca tengo fiebre.
Sí, sí.
Estoy siempre en 36 grados clavado.
Porque no veo que está pintada la raya. Está pintada la raya, no.
Y claro que está pintada la raya.
No se mueve.
En ese la veo bien, en otro tengo que andar moviendo.
Sí, bueno.
No se ve nada.
Yo soy lo contrario del señor. Todo lo que es medicina quiero lo mejor que hay. Si me tengo que gastar $100,000 en un termómetro, me lo gasto porque
es mire, mi... aquí, le vendo esto.
No, pero...
$99,000, está de oferta.
No, pero la salud lo primero. ¿Cómo voy a comprar una baratija? Y está mi vida en peligro.
¿Qué?
Una baratija.
Bueno, es extraordinario todo esto, ¿eh?
Sí. Decir que tengo que ir ahora a cambiar los lentes y ese...
¿En serio?
Sí, hay que cambiarlo.
¿Cuánto? Gracias por estar aquí.
No, por favor.
¿Cada cuánto hay que cambiar los lentes?
Y depende.
Depende porque puede ser una
decisión... Sí, justo lo que no quería oír.
No, porque puede ser una decisión estética...
Sí, o estúpida.
No. O que por ahí usted no tiene más graduación, pero se cansó de verse la cara con el mismo marco.
Claro.
O puede ser porque le cambiaron la graduación, tiene que hacer absolutamente todo.
Sí, tengo que hacer todo porque se me la presbicia avanza.
Sí.
Y entonces,
por ejemplo, un colchón, 5 años.
Y depende, sí, también depende. ¿Usted qué uso le da al colchón? A ver, yo anoto.
Yo para ver mejor.
No, señor. El colchón, si usted le da un uso, vamos a decir, intenso.
Sí.
Señor, por favor. Yo le recomendaría el modelo All Intensive.
Sí, sí. Es durísimo, ¿eh?
Que ese es un modelo, sí, bueno. Ahora, si usted le da...
Es una tabla, prácticamente.
La propaganda, cuando lo promocionan, pasa un camión por arriba.
Sí,
ni
sí,
se,
sí. Ni y se... justo está en el matrimonio.
Pero si usted le da un uso más flojo...
Sí, digamos, la verdad que...
O no pone...
Hago lo que puedo.
Bueno, o no pone tanta expectativa de vida.
Sí, expectativa que voy a poner.
Yo le puedo dar un modelo
casado
básico.
Hace 45 años.
Le doy un modelo básico, que se llama el del todoterreno, que ese le tira, ese es gaucho,
sí,
es gaucho, ese le tira 10 años, le tira perfecto.
Pero a mí me dijeron que los gauchos usan colchones de paja.
Sí, bueno, pero eso, eso es asunto de los otros gauchos. Usted no va a ver una paja,
no,
en uno de los colchones que vendemos nosotros. Acá es mala palabra.
Sí, en mi casa también.
Bueno, no sé si...
El otro día mi hijo lo retiró.
No, señor, nosotros... este así
me
como...
que era la mañana.
No, señor. Este así como lo ve, nosotros lo importamos. Bueno, mire,
no,
yo...
No voy a continuar.
No voy a continuar.
Qué amargo, hermano.
No voy a continuar. ¿Qué viene? ¿La pausa? ¿Qué viene? Porque yo no voy a continuar trabajando, trabajando en estas condiciones.
Amargura existencial.
Somos un medio de comunicación, un programa. La verdad es que
pero
no se
sonríale a la vida.
No,
es
no
un
se
amargado.
Puede. No se puede continuar. Mejor leamos los mensajes y
bueno,
por
vamos a los mensajes, por favor.
Hola, Vengadores. La verdad es que me olvidé lo que quería comentar. Igualmente, gracias por su compañía. Los escucho desde pibe. Ahora tengo 56 años. Abrazo grande. Soy Gustavo de Altagracia, Córdoba.
Bueno.
Muy bien. Hola, Vengadores, soy Bautista de Martínez. Quisiera pedirle al sordo que toque el tema Volvió una noche.
Bueno.
Los escucho toda la noche y bueno, nos vemos.
Voy a tocar un poquitito sin cantar.
A ver.
Pero lástima que no lo pueda cantar porque la letra es espectacular.
Dice, nos vemos el 24 en San Isidro, dice Bautista, ¿eh? Bueno, lo estaremos esperando.
Hola, Vengadores, aquí Pablo, el actor y mecánico de Submarinos de Córdoba.
Sí.
¿Cómo Submarinos de Córdoba?
Sí, imagínese. Para Gillespie,
sí, ¿qué pasa?
Va creciendo un operativo clamor por la reaparición de Aníbal Hugo.
Bueno, bueno.
Empezarán a circular. Ponga algo nuevo, haga algo nuevo.
Bueno.
Señor.
Estimado Vengador.
Es que no terminó el mensaje. Empezarán a circular cassettes de manera clandestina. Dice no con Aníbal Hugo, dice Pablo.
No lo sé, señor.
Amigos, en el año 86, 87. Yo tenía 16 años y hubo una inundación muy grande en el Chaco y quedó varado un amigo que conducía un camión que transportaba cereales,
sí,
y era de San Miguel, provincia,
sí,
de Buenos Aires.
Sí, señor.
Como no había trabajo, teníamos mucho tiempo libre y una noche de charlas y mates sintonizó Radio El Mundo. Y ahí escuché tres locos hablando de bueyes perdidos. Uno muy ocurrente que tocaba el piano,
sí,
otro con voz rota y un tercero que lo secundaba. Hoy vivo en España desde hace 30 años y lo sigo escuchando. Robert Allende de Hermoso, Hermoso Campo, ¿será?
La verdad
es del Chaco, ¿no?
Ajá.
Un pueblo que se llama Hermoso Campo.
¿Y por ahí?
Sí, puede ser. Bueno. Bueno, dale.
Qué bien, ¿eh?
Muy linda historia.
Estimados claro. Vengadores, por limitaciones técnicas, antena rota, me veo obligado a escuchar el programa casi siempre en diferido. Esta circunstancia hace que me pierda desafortunadamente la mayor parte del contenido musical del mismo. Sin embargo, hace algunas emisiones atrás, los oyentes del formato podcast tuvimos el deleite de oír la versión completa del Maestro de los Jazmines de San Ignacio. Gracias por esa interpretación y por abrirme así la a la discografía de Ignacio Corsini. Es Marcelo el que nos saluda, el camionero de Lincoln. Ahora entendí lo que mandó, porque en Spotify...
No te dejan...
No dejan poner...
Las músicas.
¿No? Las músicas.
Con lo cual este programa pierde bastante.
Sí.
Bueno. No, bueno, en YouTube es eso.
En YouTube, sí, tiene razón, en YouTube.
Hola, amigos de La Venganza, los escucho desde hace 30 años. Iba todas las noches al Tortoni, cuando salía del Fader... Y ahora lo escucho con mi hijo de 13, Lautaro. Nos reímos mucho con el loro que canta la marcha peronista y con los consejos de qué hacer si te toman de rehén. También lo fuimos a ver hace 2 años al Chacarerian. Queríamos pedirle al maestro que tocara la Pomenia.
Bueno. Sí, la Pomenia.
Bueno, ya la vamos a cantar un día que estemos un poco mejor. Dale.
Tengo una anécdota con usted que no olvidaré mientras viva. Fue en el aeropuerto de Ezeiza, en víspera de un viaje en diciembre del 2025. Fui a la librería del aeropuerto a comprar algunos libros que me faltaban y dejé olvidado mi carrión ahí. Me fui a hacer el check-in, estando en la fila leyendo el prólogo del Bar del Infierno. Aparecen 4 policías de la policía aeroportuaria. Me preguntan si no me faltaba nada. Y ahí me doy cuenta del faltante. Me llevaron por todo el pasillo del aeropuerto como un terrorista.
¿Y qué le faltaba?
Buscaron el carrión. Se lo olvidó en la librería cuando le compró el libro suyo. Buscaron 2 testigos y me hicieron abrir el carrión. De casualidad no perdí el vuelo, dice. Gracias por tanto.
Bueno. Hola, Alejandro, Patricio, Gillespie. Aquí Sergio, de Taiwán.
Ajá.
Saluda y felicita por el programa. Escucha por Spotify. Agradece por transmitir la gran admiración por la historia antigua, por la música también. Algo interesante de la historia taiwanesa es la alianza a fines de 1800... entre el gobierno británico, no se van a quedar afuera, ¿no?, y los franceses, para presionar a China con un acuerdo comercial. Bueno, ¿haría una reflexión sobre ese tema? ¿Cómo no? Sí. Hemos hablado también muchas veces aquí de Taiwán, que en un tiempo se llamaba Formosa.
¿En serio?
Acá la llamaban la isla de Formosa, especialmente durante la guerra civil china, ¿cierto? Porque de un lado estaba Mao Zedong y del otro alguien que se hizo fuerte allí en Taiwán, que era Chiang Kai-shek.
Mire, qué interesante.
Bueno, vamos a hablar alguna vez de todo eso. Gracias.
Celeste de Olimpia dice: amo a Gillespie, pero lo verdadero o falso, salió a la luz su lado oscuro y de mal perdedor y mal ganador.
¿Qué hice?
Lo que se agrava con el favoritismo evidente del juez.
No.
Así que me anoto para el sorteo de la batería de cocina de Barton. Aguante, Patricio. Gracias, ¿eh?
Yo no hice
usted
nada.
Usted mostró la hilacha.
¿Hilacha?
Al fin el público lo conoce.
Bueno, soy el excelente jugador.
Bueno.
Nunca hice trampa.
Acá no dice Nati, que es de San Fernando, que nosotros vamos a ir el sábado 23 de agosto. ¿Será cierto?
Y de agosto falta tanto que puede ser.
Bueno, y nos pide...
¿A dónde? Perdón.
San Fernando.
A San Fernando.
Nos pide que hagamos ese día un verdadero o falso.
Oh.
Porque quiere ver cuando Gillespie humilla a Barton
con
sus respuestas y grita ¡bien!
Imagínese hacer eso con público.
No, puede terminar muy mal.
Con los incidentes que están.
No, por Dios.
No, el Javier de Belgrano dice, en el programa del viernes, dice, Dolina dijo que era una mala noticia enterarse de cualquier cosa que durara dos horas.
Sí.
Sin embargo, el espectáculo con Darío Z se llama La Conversación Infinita. ¿Qué quedamos? Dice.
Pero no dice cuánto dura.
A mí no me gusta.
Bueno, que va a estar ahora el domingo en el Broadway, a 20-30 horas.
Y dura, sí, algo menos de dos horas.
Sí, dura menos, dura menos. Y si no, usted se baja al escenario y Darío sigue hablando.
Sí, sí.
Y usted se vuelve a su casa.
Sí, yo no se lo quiero decir a Darío.
Claro. Pero bueno. Ya está. Lucas de Ibiza dice que se tuvo que sacar los auriculares por los gritos de Gillespie en El Verdadero Falso, que lo imaginaba rompiéndose la remera. Y así. ¿Ustedes no tienen más mensajes?
No, no tengo más.
Bueno. Porque usted permaneció en silencio.
Sí, un montón de tiempo.
Sí. Bueno, entonces... Listo, no voy a leer nada más.
Ah, bueno, qué lindo, qué, bueno, qué predisposición, qué bien.
Bueno, tome, tome, no, lea usted.
Quiero, no quiero,
ahora
no,
lea
ahora
usted.
No. Como de lástima, no.
Bueno,
entonces, Ivona, no.
Entonces déjeme decir, ¿cómo estamos, Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maite Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches. Pero el sonido es de Miguel Pinsent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Kempes. Maradona. Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Radio 750. Francisco vive en el encuentro.
Espero lío.
Este sábado a las 20 horas en la Plaza de Mayo se realizará el homenaje a un año de la partida de Jorge Mario Bergoglio, con una propuesta que integra espiritualidad, arte y tecnología a cargo del sacerdote y DJ católico Guilherme Peixoto.
Que la iglesia salga a la calle.
La convocatoria es libre y gratuita. Sábados en Radio 750. Desde las 6, Panorama Informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo con el panorama de noticias.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Aquí arranca de haberlo sabido, como siempre, hasta las 10 de la mañana. Aquí.
Desde las 10, Rompiendo Moldes con Juan Camolina.
Bienvenidos a Rompiendo Moldes. El programa perro de los sábados al
desde las 12. ¿Qué me contás? Con Tati Almeida.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Que sabemos que son muchos,
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Este miércoles, fútbol en Radio 750. Desde las 19, Racing, Botafogo, River, Carabobo, relatores en Radio 750. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como siempre, los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de talismanes para hacerse invulnerable. Uh-huh. Tenemos datos nuevos sobre estos talismanes. Se cuenta que las tropas cristianas en épocas de las cruzadas eran palpadas, eran revisadas para saber si los soldados llevaban escondidos talismanes que no tuvieran que ver con la ayuda natural que debería brindarles Dios.
Sí.
Y en cierta ocasión un señor francés fue palpado antes de ir a luchar y se ofendió muchísimo.
Sí.
¿Cómo me palpan a mí? y retó a duelo al que lo estaba revisando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la revisación implicaba una falta de confianza en él, en su fe y en la fuerza de su brazo para la guerra. Es decir, se suponía que si un tipo tenía un talismán, de los muchos que se repartían por ahí, era porque no tenía confianza ni en sus fuerzas, ni en Dios, que era el único que lo podía proteger. Así que los palpaban. Antes de entrar en batalla, los revisaban para ver quién andaba con un talismán abajo el poncho. Vamos a contar una historia breve. En la localidad de Danzig vivía, a mediados del siglo XVI, un hombre llamado Honorius Offe, que vendía toda clase de amuletos que daban a los portadores el poder de eludir cualquier estocada, cualquier golpe. Offe era un mercader de telas que ocultaba entre sus sedas, sus terciopelos y sus villelas, estos amuletos. Y también tenía elixires para que cualquier herida se volviera intrascendente y sanara con prontitud. Cuentan que a la tienda de Offe llegaban mujeres virtuosas, guerreros, herejes perseguidos, criminales precavidos, en fin. Los productos que vendía Honorius Offe eran de una ineficacia completa. No servían para nada. Ahora bien, este vendedor de elixir creyó que la comprobación de esa ineficacia iba a ser imposible. Los que salían victoriosos, bueno, desde luego iban a creer fervientemente en los productos. Y los que quedaban mal heridos no iban a perder tiempo en quejas. Desde luego los que se morían tampoco iban a presentarse a quejarse. Pero vino a suceder algo que Offe no había esperado. No fue ni un criminal, ni un hereje, ni un guerrero el que se acercó para pedirle ayuda. Resulta ser que, enterado por habladurías de pueblo, el rey Fernando I, que fue sucesor en Alemania de Carlos V, lo fue a ver. Fernando estaba por operarse del estómago y estaba aterrorizado, naturalmente. Operarse del estómago en el siglo XVI daba más miedo que ahora, así que calculo. Entonces Fernando le pidió a Honorius Offe un licor para no percibir los dolores de una operación que en aquel entonces era tremenda. Honorius Offe no tuvo otra alternativa que entregar un elixir que desde luego no dio el menor resultado. Fernando I padeció todos los horrores de la operación y cuando pudo hacerlo, apresó a Offe y lo mandó al potro, lo mandó a darle tormento. Se le ofrecieron incluso, antes de atormentarlo, a Offe, ¿no?, sus propios productos, lo que él vendía para evitar los dolores, y él ni siquiera los aceptó. Así que los padecimientos fueron los pertinentes, y tras ellos murió. Era el año 1562. Avancemos algunos años y vayamos a Irán, a mediados del siglo XIX. Allí había aparecido una secta, una fe, podríamos decir, conocida como el babismo, que desde luego era considerada herética por el rito oficial. El fundador del babismo fue Mirza Ali Muhammad, a quien sus seguidores llamaron el Bab, es decir, la puerta. Recuérdese el estrecho de Bab el Mandeb, que quiere decir la puerta del Mandeb. Mirza decía que este hombre encarnaba la puerta entre el aquí y el más allá. Por eso le decían la puerta. Bueno, viajó a la Meca y anunció la inminente llegada de un ser de luz, de una encarnación divina. El Bab era el mensajero, una especie de profeta del futuro. Del futuro Al-Mahdi, que era el Mesías escondido, cuyo advenimiento esperaban los chiitas. Bueno, allá de Persia no le gustó nada ese presagio. El señalamiento de un Mesías venidero podía causarle perturbaciones. Empezó a perseguirlo. El Bab fue acusado de herejía y detenido por la cana. Sin mostrar ningún temor, este hombre, Mirza Ali Muhammad, es decir, el Bab, la puerta, le dijo a sus seguidores, incluso a sus carceleros, que era invulnerable, pura piedra divina, coraza impenetrable del mujadid venidero. Eso le dijo al carcelero lo más fresco. El Shah entonces decretó la ejecución de este hombre, que tuvo lugar el 9 de julio de 1850 en Tabriz. Bueno, sucedió un milagro. Un milagro que no cambió la historia, porque según veremos, hubieran sido necesarios dos. Un par de soldados se encargaron de ejecutar la sentencia. Los soldados ataron al Bab, al profeta, a la puerta, junto con uno de sus jóvenes discípulos. Cara a cara los ataron. Y ahí nomás abrieron fuego. ¡Pum, pum, pum! Y el Bab no resultó ni siquiera herido. Y el discípulo tampoco. Los soldados que habían efectuado los disparos retrocedieron espantados y convertidos al babismo.
Claro, claro.
Se convirtieron, imagínense. El Bab, jactancioso, rezaba. Como diciendo, ¿ha visto? ¿No les he dicho acaso que soy invulnerable? Pura piedra impenetrable del mujadid venidero. Antes de que los súbditos de Persia se enteraran de aquel prodigio y se convirtieran masivamente, el funcionario encargado de la ejecución era un escéptico, de eso que usted no los convence ni a patada. Revisó el estado de las armas con que habían sido efectuados los disparos.
Cuidado.
Con toda malicia, vio cómo son los escépticos. Bueno, los que no creen. Y comprobó que los cañones estaban vencidos y que los disparos habían salido para cualquier parte. Entonces, el Bab, ante esta declaración que el funcionario escéptico hizo en voz alta, gritó que los cañones habían sido vencidos por Dios. Y lo que siguió fue el horror. Se reunió un regimiento de 30 soldados que se instaló a dos pasos de estos condenados. El hombre que ordenó los disparos le sugirió al Bab que rogara que se vencieran 30 fusiles ahora. El Bab respondió que un solo milagro ya había sido suficiente,
claro, claro,
para solidificar la creencia. Sin embargo, el funcionario insistió y no hubo otro milagro. Ya con las primeras balas alcanzó. En realidad el babismo se sostuvo porque creyeron que un milagro, yo también creo eso, un milagro basta para comprobar nada menos que la posibilidad del milagro, de algún milagro. Pero parece que después de aquel primer milagro, claro, no hubo un segundo. Y chau. Así quedó la cosa.
Ahora, qué mal el funcionario, porque ya, ya un milagro había sucedido. Volver.
Ah, sí, y a ver, decirle que se mande otro.
Claro.
La última historia es China, historia de invulnerable. Zhao Wang fue el cuarto emperador de la antigua dinastía Zhou en China. Vivió entre el año 1052 y 1002 a.C. Un mago de su corte le dijo a Chaguán, cuando era un niño, que había conseguido volverlo invulnerable. Bueno, niño, eres gracias a mí invulnerable, le dijo el mago. Xiao Wang vivió contento hasta que un día, en un paseo por el campo, se clavó una espina en el pie, le dolió y sangró. Y Xiao Wang vivió triste el resto de su vida, sabiéndose engañado, sabiéndose vulnerable y sabiéndose mortal. Ahí termina la historia. Bella historia, muy linda. ¿A quién dedicar este catálogo de supuestas invulnerabilidades? A mí la última me gustó mucho. Y también le podemos dedicar al programa Invulnerables, el de la televisión.
Sí, pero ya no está más. Ya está, ya. Era Vulnerable, ¿se acuerdan? Ah, gran programa.
Iban todos al psicólogo.
Sí. Con razón yo no lo entendía. No, bueno. Vulnerable.
Cuando había ficción en la televisión.
Bueno, había... se ha visto que después de todo, estos tipos que le iban de invulnerables fueron vulnerados. Y uno entiende el dolor de Xiao Wang. Todo aquel que se ha creído en algún momento para alguien especial, cuando se da cuenta de que no lo es, siente un profundo dolor. Es uno de los únicos dolores posibles. Podría de un modo cínico decir que toda historia es eso, es creer que uno ocupa un lugar y descubrir que ocupa otro. Eso describe casi cualquier historia dramática. Yo estoy escribiendo una novela y si usted me preguntara cómo sí. es, yo le diría, es muy simple. Un señor ocupa un lugar, pero cree que ocupa otro. Es muy interesante. Bueno, un hombre ocupa un lugar, a saber, es un pobre loco de una aldea de La Mancha.
Sí.
Pero cree ocupar otro, el de un caballero andante. Es una buena novela. Otra novela. Una dama ocupa un lugar, es la esposa de un maestro de provincia que se llama Charles. Y cree ocupar otro, que es la reina del corso. Y esa es Madame Bovary.
Claro, claro.
Está bien, ¿eh? Sin embargo, un señor ocupa un lugar, héroe de la fuerza de los aqueos en Troya. Y sin embargo, también cree que ocupa ese lugar.
Hmm.
Es decir, la Ilíada. Y ahí no funciona.
No, ¿por qué?
No, no, porque Agamenón es el jefe de los aqueos y cree que es el jefe de los aqueos.
Claro, claro.
Así que ahí no funciona eso. Todo lo que se ha dicho entonces antes de esto es absolutamente falso. Creíamos ocupar un lugar, el de un señor que inventa una teoría, y ocupamos otro, a saber, el de un señor que no ha inventado ninguna teoría funcional. De todos modos, nuestra dedicatoria está reservada a los que ocupan un lugar creyendo ocupar otro. Personas que ni siquiera se sentirán aludidas por esta dedicatoria. Hemos ido a la discoteca que está cerrada por ser hoy Navidad.
¿Pero cómo no va a ser Navidad?
Me dirá que no es Navidad. Bueno, no importa.
¿Querés estar también en un lugar?
Estoy creyendo que claro, es sí. Navidad. En realidad está cerrada por otra cosa. Bueno, estos lugares siempre ocupan o encuentran un pretexto para cerrar. Por debajo de la puerta nos han pasado un disco
sí.
que alude a los sufrimientos de los que son incinerados, por ejemplo, sin que talismán alguno venga a ayudarlos.
Sí.
El tango se llama A Fuego Lento.
Sí, señor.
Y está interpretado por el famoso Octeto Buenos Aires.
¡Epa!
A ver, a ver. Formación del Octeto Buenos Aires. Astor Piazzolla y Leopoldo Federico bandoneones.
Bueno, ya
en la delantera.
Ya, sí. Atilio Stampone, piano. Enrique Mario Franchini, violín.
Sí.
Hugo Baralich, violín.
Sí, señor.
Horacio Malvicino.
Guitarra.
Guitarra. ¿Usted lo conoció a Malvicino?
Sí, claro que sí.
José Bragato, cello.
Sí, señor.
Juan Basalo, en bajo.
No, es la NBA eso. Están todos los capos.
Adelante, muchachos.
Octeto Buenos Aires, en La Venganza Será Terrible, a fuego lento.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inca.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Podredumbre, golpes, enfermedades y fulerías que acechan en la escuela, ¿eh? El regreso a las aulas trae consigo...
Y sí.
una serie de complicaciones sanitarias.
Sí.
Se repiten año tras año. Y a ver, vamos a ver. Primera, la invasión de los piojos.
Y bueno, un clásico.
Es un clásico.
Me escribió Ciro.
Sí, sí. De Ciro y los persas.
Sí, sí.
Andrés Ciro, de los piojos, sí.
El contacto de las cabezas durante el dictado de clases facilita que los piojos se muden de un alumno a otro,
sí,
en cuestión de segundos.
Qué promiscuidad, ¿eh?
El síntoma principal es un rascado desesperado que irrita el cuero cabelludo.
Así es.
Y genera pequeñas lastimaduras que pueden infectarse si no se aplica un tratamiento de limpieza en forma inmediata.
Sí.
Además le generan el alimento al piojo, porque el piojo está afuera en el cuero cabelludo, pero cuando uno se rasca, se abre la herida
y ahí le entra el piojo. Sangre.
Y ahí come el piojo.
Y el piojo manja.
Está como en un asado. Ahora, ¿qué hace el piojo cuando termina el ciclo lectivo? En las vacaciones, ¿qué hace el piojo? ¿Por qué?
Para mí, se muda a otros países.
Sí.
Donde el ciclo lectivo es inverso.
Ah, como las golondrinas, dice, claro. Usted se va. Sí. O sea, siempre está en la escolaridad el piojo.
Claro. Bien. Cuando termina en el hemisferio norte las clases.
Sí, se sube algún avión o algo.
Se sube un avión o algo.
Y se, arriba.
Se viene aquí a Marte. En Marte.
Ah, pero yo pensé que prosperaban los huevos.
Sí.
Que bien,
no, no.
Que bien sabe poner. Durante el ciclo lectivo.
¿Sabe cómo se llaman los huevos? Liendres.
Liendres.
Pero
es el nombre que entre ellos le dan a los huevos.
No, yo creí que las liendres eran los bebés, ¿sí?
Bueno.
Ah, pero los huevos son los huevos.
También son los huevos.
No, pero el huevo es el huevo. Y
una
la
gallina cuando ve un huevo
está
también siente una especie de instinto maternal.
No, no, pero una cosa es el huevo y otra es el pollo. Y una cosa es el huevo y la otra es la liendre.
Bueno, bueno,
a ver
bueno,
si nos ponemos de acuerdo, porque
es medio huevo y medio
de
bueno,
bien,
medio.
El contagio de la gripe.
Sí, bueno, la gripe.
Basta con que un solo alumno estornude en un salón cerrado para que el virus de la gripe, comience su recorrido por toda el aula. Estas afecciones suelen manifestarse con fiebres altas y decaimiento general.
Sí, es terrible.
Lo que vacía los bancos de la escuela y llena las salas de espera de los pediatras en pocas horas. Por usar una metáfora así.
Sí.
De lo que se vacía y lo que se llena.
Parece como el Parlamento, si hay quórum o no hay quórum.
Claro.
Sí. Si le falta la mitad de los alumnos, ¿hay clase o se suspende?
Más vale, hay clase.
Hay
tiene
clase
que seguir siempre adelante con el programa educativo.
Para mí tendría que suspender.
Ah, no. Para usted, porque...
Y sí, tendrá
en todo
que
caso, los mal alumnos se tienen que poner al día.
Los cortes con sacapunta.
Sí.
¿Pero qué sacapunta usa usted?
Para mí es el de guillotina.
Son antiguos sacapunta.
Habla el de guillotina.
Está prohibido eso.
Bueno, sí, parecido a la guillotina.
Sí, queda ese. Que está.
Muchos niños intentan arreglar la cuchilla de sacapunta o meten el dedo en el orificio.
Sí.
No sé si me interpreta.
Sí.
Para quitar una mena trabada.
Sí.
Bueno, voy a interrumpir la lectura.
No, ¿por qué? No, pero...
Basta de eufemismos.
Basta. Lo que produce cortes limpios en las yemas de los dedos. Son heridas que sangran y mucho.
Sí, señor, y dolorosas.
Y bueno, una situación tremenda. Las puntas de lápiz clavadas.
Y sí.
Sí, porque a veces
eso es
uno
inevitable.
Se va sacándole punta.
El...
Más fina.
Sí, y en el sacapunta.
Le quedan como.
Le queda la mina clavada en el fondo del sacapunta.
Sí, bueno.
Bueno. Es frecuente que los chicos se pinchen con lápices muy afilados que quedan apuntando hacia arriba dentro de la cartuchera. A veces la punta de grafito se quiebra dentro de la piel y deja una marca oscura que permanece así mucho tiempo. Yo tengo, mira.
Sí.
Eso no es grafito.
Está escrito acá.
No, eso no sé si es de colegio.
Me la hice cuando era chico. Dice, el empacho de kiosco. ¿Qué es esto?
Sí, empacharse con las golosinas.
Claro, consumo de golosinas de colores estridentes, papas fritas embolsadas, jugos con exceso de azúcar.
Sí.
Pero el niño sufre dolores de panza y náuseas debido a la mezcla de alimentos de dudosa calidad ingeridos rápidamente durante los 10 minutos que dura el recreo. Por eso, vamos a lo que yo digo, tiene que durar más el recreo.
No es que debe durar más. Tiene que cambiar la dieta con alimentos...
¿Qué quiere que le dé puchero?
No, alimentos amigables. Nosotros en el colegio estamos vendiendo pasas de uva.
¿Para qué?
Estamos vendiendo...
¿Qué la va a querer una pasa
de uva? Bueno, se la larga a llorar el pibe con...
Pasadigo.
brócoli disecado o otras frutas disecadas.
Con razón venía ese olor. Debe venir del brócoli disecado.
Que son... No, ese no. Son amigables con la salud de los niños, ¿verdad? En cambio, todas esas golosinas son tóxicas.
Desde luego, el peligro del punzón, que es una herramienta para troquelar cartulinas.
Sí, señor, claro.
Alumno, troquéleme esto.
Usted sabe que también el punzón sirve para, por ejemplo, hacerle ojales a un cinturón.
Claro. Sí, pero es un punzón.
Sí, ¿cómo hace un alumno si su cinturón no tiene ojales?
Claro.
Y sí, pero lo lleva al zapatero, ¿no le hace ese trabajo?
Sí, bueno, pero para no ir al zapatero, lo hace usted con un punzón.
Estoy en el colegio. Bueno. Agarro un punzón y sin sacarme el cinturón, me voy clavando el punzón a intervalos regulares.
Y a chorros regulares de sangre.
Así es. Bueno, está también los tropiezos, las caídas. El juego del rango ha sido prohibido en todo el territorio nacional.
Creo que también el juego de fútbol, que en una época los recreos, con pelotas improvisadas.
Tengo entendido que en muchos lugares ahora se turnan por...
Siempre,
por grado.
Al Ministerio de Educación nunca le gusta el fútbol.
No,
pero ahora que no hay ministerio.
Claro, a uno le gusta y al otro no. pero... Con pelotas improvisadas está bien.
Nosotros metíamos un bollo de papel entre una media.
Les voy a confiscar las pelotas, amenazaba la señora directora. Sí. Bueno, heridas de las uñas, ¿por qué?
Por comérselas.
Ah, tiene razón.
No
quiero que ningún alumno... se coma las...
Bueno, porque usted arranca con la punta de la uña y a medida que va
comiéndose cualquier cosa.
A medida que va avanzando, va en diagonal, cuando... Y es mucho más ancho el...
Exacto. Usted vio que la...
Correcto.
Para que no se coman las uñas.
Arranca con un milímetro y de la otra, cuando llega al otro extremo, sacó cinco milímetros.
Pero no todos se la comen. No todos.
Todos no.
Ahora hay niños que para que no se las coman, vieron lo que les hacen, le ponen los dedos.
Acíbar.
Sí, en sustancias así horribles.
Claro. No sabía.
Entonces no se las llevan. Pero no es un poco conductista esa modalidad.
Puede ser. Yo cuando era chico era muy aficionado a la uña.
¿Ah, sí?
Me comía las uñas.
Está bien.
Y, bueno,
lo que pasa es que es enfermizo cuando ya no tiene casi más uña.
Eso. Y entonces me faltaba uña.
Claro.
Y no tenía cómo abrevar esa sed insaciable. Entonces empecé a comerme uñas ajenas.
Pero qué horrible.
De manos ajenas.
Le compraba uñas a mis compañeros.
Pero no es lo mismo comerse la uña fuera del dedo.
No.
¿Cómo?
Porque comerla de...
Juntaba uñas, después las llevaba a la Bonafide.
Sí.
Y las ponía en la máquina esa.
Para moler café.
Y la molía finito.
No.
Y me la comía como gofio.
Señor. Igual es todo calcio, eso
sí,
es todo.
Pero sí,
olvídese.
A mí me lo dijo un médico.
¿Y qué le dijo el médico? ¿Que comiera uña?
Que era bueno que lo que dice.
Sí. Bueno, sí, es puro calcio, pero también es puro calcio, no sé, otras cosas también. Comer un hueso es calcio. Y no se va a andar comiendo un hueso yendo a un consultorio.
Bueno, ¿quiere saber la forma más saludable de comer calcio?
¿Cuál es?
Agarra el jugo de medio limón exprimido.
Sí.
Pone un huevo así como...
Ajá.
Como viene.
Como este.
No, señor. De la... Saca un huevo de la huevera, ajá, lo pone ahí.
Crudo.
Crudo. Y deja que trabaje 24 horas o toda la noche.
Pero mira que voy a estar 24 horas esperando un huevo.
Pare.
Por el vaso de...
Cuando saca el huevo, no tiene más cáscara. Está blandito. Y quedó, en el jugo de limón quedó todo el calcio puro.
Y es riquísimo.
No, no es rico, pero es calcio puro.
Pero entonces, ¿por qué no va a comprar calcio en la farmacia?
Tiene un riesgo.
¿Qué?
Que se le puede hacer una piedra de calcio...
Pero entonces cálculo, es gravísimo.
Un cálculo. Y ahí es peor que la, el no, remedio peor. Que la...
Ahora, perdón. Enfermedad. Usted está utilizando un medio de comunicación...
No, bueno, pero...
Con responsabilidad civil.
Pero si le hace un cálculo...
Para enfermar a la población
no,
con cálculo...
No, si le hacen ¿verdad? Piedras, yo no me hago cargo.
Entonces, bueno. La verdad que quedó grabado.
Bueno.
Bueno, no sé si... mala higiene de manos.
Sí.
El intercambio de figuritas, contacto con el dinero del kiosco, uso de picaportes. ¿Y con qué quiere que abra la puerta patada?
Sí, que entran pateando la puerta del recreo y después claro. Le ponen amonestaciones.
Los niños suelen comer su merienda sin lavarse las mismas.
Sí, y no solo eso. En la época que yo iba a la escuela primaria, muchos no llevaban pañuelo para la nariz. Y utilizaban las mangas de...
Es un asco llevar pañuelo.
Bueno, lleva las mangas
de... Más. ¿Usted lleva pañuelo, por ejemplo?
No.
¿Se limpia en medio del programa?
No, pañuelo, pero yo se tenía limpiaba unos... en la manga del guardapolvo.
A mí me regalaron para mi primera comunión un juego de pañuelos con mis iniciales.
Para bailar a samba.
Con mis iniciales. Tres pañuelos. Con el mismo diseño en distintos colores.
¡Qué lindo!
¡Qué lindo!
Me imagino gris, siempre con fondo blanco, azul, sí.
Azul y bordo.
Y marrón, bordo. Claro,
y amarillo.
Sí, y entonces, esas son de otra cosa. Pero antes había los pañuelos de tela,
sí.
Y después se lavaban. Y se planchaban.
Sí, no lo va a dejar sucio
todo el tiempo. Sí, se planchaba también eso.
Sí, qué hermoso, te recuerdo.
Había gente que...
Casi me hace llorar.
Había gente que los usaba tanto, los pañuelos de tela, que cuando se los ponía el bolsillo atrás se transmitía toda la humedad del...
Claro, sí. O a veces se le quedaba pegado. No lo podía sacar.
O ya seco se transforma en...
Eso tenía un límite.
Se transforma en cartulina.
No había que usarlo tanto.
Es la técnica de la cartapesta.
Bueno,
el carnaval en Lincoln se hace por eso.
Yo creo que lo mejor
es
que las clases duren un poco menos.
Pero ¿cómo, Manuel? Si estamos tratando de alargar el ciclo...
Los países más avanzados del mundo están pensando que en vez de 5 días sean 4 los días de clase.
Pero es como lo más avanzado, al revés. Yo creo que hay que hacer...
Y al revés, están...
No, mucha jornada de educativa y poca laboral.
Laboral. Son como 5 o 4 días.
Están echando a todos los maestros.
Sí, bueno, eso es otro problema. Pero para mí sí tiene que ser... Y además entrar a la escuela a las 10 de la mañana, no a la hora que entran los chicos.
No, esa no es hora para que un chico se despierte.
Que hace frío a las 7.
6 de la mañana.
6 de la mañana. Igual
llegando por arriba la escarcha.
Sí, ya hay muchos padres jóvenes que no mandan al chico al colegio.
No,
estudian por internet.
Ni siquiera tienen hijos.
No,
sí, bueno, pero eso ya...
Estudian por internet los pibes.
Pero ¿cómo
están metidos en la cama a las 11 de la mañana?
Y sacan el premio Nobel. Sí.
Y está en clase, está metido tapado en la frazada y está a la vez en clase.
Usted no puede decir esto en un medio de comunicación con una responsabilidad como la que tiene. Usted es un comunicador de la
vida. ¿No vio todos los que hacen esos viajes, que son youtubers, que van en una combi hasta Alaska y van con el pibe? ¿Y el pibe dónde estudia? Y un día están en Perú, al otro día están en...
No estudian, señor.
¿Dónde vio eso? Yo nunca vi eso.
Yo nunca vi nadie que fuera a Alaska.
Que vaya en una combi a Alaska con todos los chicos. ¿Usted lo vio?
No.
Yo no lo vi.
Hay millones de influencers. Pero bueno, les puedo mencionar, por ejemplo...
Van a Hurlingham, ¿por qué no van a ir a Alaska?
No, pero es distinto.
Americando.
¿Qué es Americando?
Una pareja que se fue hasta Alaska en una combi.
¿Quién?
¿Pero qué es? ¿Qué?
Americando.
Sí, pero eso, usted traza una regla sobre un caso particular que ni conocemos.
Bueno.
Con todo respeto. ¿Y qué van con los pibes a Talasca?
No tiene hijos.
Ah, bueno, y entonces... Bueno,
así cualquiera va con los
así
pibes.
Así cualquiera, o yo.
No, pero hay otro que no me acuerdo el nombre, que era un bebé, y ahora tiene como 12 años.
Pero un bebé no va a la escuela. Un bebé no va a la escuela. Después cuando llega a Alaska, ya entra al jardín de infantes.
¿Qué? ¿Se van a quedar allá en Alaska a que estudie? Tienen que volver para acá.
Alaska, señor.
Sí, ¿saben los jardines?
Busca, por ejemplo, un lugar, un baile, algo así. No hay.
No, pero debe haber muy buenos jardines de infantes en Alaska.
Sí.
Debe haber muy buenos.
Los dejan 6 meses.
No sé, pero... Sí, debe estar bien. Debe estar
bueno,
bien.
Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, finalmente entonces es riesgoso. Son precauciones para el ciclo escolar.
Sí.
Son precauciones, nada más que eso.
Puede tener un niño... Bueno, no, está bien. Mándelo.
Bien. Sí. Bueno, mire la hora que es.
Sí, se nos fue el programa.
Viene la clase de música... La clase de música veo que muchas veces no se la toman en serio los propios alumnos.
Sí, me doy cuenta por la forma en que tocan después.
No, que muchas clases de música, yo tuve clases de música en donde no veíamos un instrumento, no nos dejaron tocar nada.
No.
Era todo dictado.
Las letras sí,
solfeo.
De las canciones.
Sí. Sí. Y sí, o historia de la música, pero no había un instrumento musical. ¿Una flauta por ahí tocaba?
Sí, aquí está.
No, señor, pero cada tanto. Pero si no, ni eso. Bueno, va a venir el sordo Gansé y Manuel Moreira, que está por venir.
Bueno, muy bien.
Después de la pausa.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro insorto Arnaldo Gassa. La noche nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Hola, Morena, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Barton? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien. Aquí lo estábamos esperando.
Estamos esperando con el maestro que no anda muy bien de la voz, ¿eh?
No anda bien de la voz, pero sí de los dedos,
sí.
Si me permite.
Sí.
Bueno, ahí va. Por ejemplo, puede ser el motivo es instrumental.
Esa la puede hacer el maestro.
No tiene una exigencia vocal.
Bueno, muy bien.
Thank you. 1165855580 es el WhatsApp de La Venganza. También nos ven en Instagram, somos La Venganza Insta, así es, La Venganza Insta es
el Instagram,
claro, el Instagram oficial,
claro,
de La Venganza. Moreira, mira, acá le piden Happier Than the Morning Sun,
un tema de Stevie Wonder.
Ay, qué lindo. Mira cómo se me ponen los pelos de...
¿A usted le gustan los temas de Stevie Wonder? Usted es un...
me encanta Stevie Wondero Wonder.
Wondero viejo.
Sí, 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 me encanta todo lo que hace Stevie Wonder.
Bien los de Stevie Wonder. Y este se la sabe.
Sí,
este sí. Bam 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 bam.
Happier than the morning sun. That's the way he said that it would be. If I should ever bring you inside my life. Oh, I'm happy than the morning sun. That's the way he said that it would be. If I should ever bring you inside my life. All my life I was alone. Did I think I'd find my part? Now I see there's joy inside your arms. Every day I'm searching for the star that never was in the sky. Now I see the star is on the earth. Oh, I'm happy in the morning sun. That's the way you said that it would be. If I give you a chance to come inside my life. Happier than the morning sun. That's the way it will always be. Ever since the day you came inside of my life.
¿Hay bolillero verde amarelo? Perfecto.
Ten, ten, ten.
A ver qué hay.
Cinco.
¿Cómo?
Cinco.
No, ¿cinco? ¿Qué dice?
Cinco.
En griego lo dice ya.
Cinco.
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 Un poco se aspira la O final.
Cinco.
Sí. Bueno, cinco es desafinado.
Oh.
Un tema de Jobim y Mendoza. Sí, un clásico de la bossa nova.
¿Vio, ahora que usted es cultor de la música del Brasil?
Sí.
Le pregunto, ¿vio las imágenes de...?
Tengo miedo.
No, no. En Cuba recién estuvo...
Ah, estuvo Chico Buarque
con
Silvio Rodríguez.
Y el que no haya visto un video que es realmente conmovedor de unos músicos que están en la calle, callejeros, y pasa Chico Buarque caminando... Y canta con ellos, lo invitan, y con la emoción con la que lo abrazan y lo saludan, y con... es conmovedor, ¿eh?
Sí.
Que esté pasando eso.
Grandes artistas.
Sí. Bueno, ¿desafinado la va a ser?
Sí, que no es de Chico Huarque.
No, no es de Chico.
Si vos disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que esta voz nova disto muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que hoje desafinado também tem um coração. Fotografei você na minha Rolex, revelou Jesus e não tem gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esquece o principal. Que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado. No peito do desafinado também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Bueno, Gillespie trajo trompeta, por lo que veo.
¡Ten trompeta!
Por la vereda del sol.
Con todo gusto.
Es una posibilidad.
Con todo gusto, con el maestro instrumental.
Bueno, eso se puede hacer, sí, sí.
Vamos.
Marcharnos, ¿eh? Porque hay que baldear acá, así que nos podríamos ir, si le parece, maestro, cuando los santos vienen marchando.
Así pues, es, sí,
tiene la trompeta caliente. Bueno,
bueno. Velocidad máxima, ¿eh?
Máxima, bueno, máxima. Bueno, al límite.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.